Buenos días. Normalmente se considera que es muy importante el marco internacional a la hora de explicar las evoluciones y las situaciones internas de los distintos países. Esto es verdad, pero a menudo el historiador lo afirma con mucho énfasis, pero no presta suficiente atención a ese marco a la hora de explicar las evoluciones internas. Lo que trato en estos minutos es de llamar la atención sobre el hecho de que efectivamente salazarismo y franquismo fueron regímenes con indudables paralelismos, que también tuvieron una ubicación que les permitió sobrevivir en el sistema internacional, pero que entre sí mostraron ciertas diferencias que a veces fueron marcadas, que les llevó a dar respuestas a la situación internacional diferentes y que eso a su vez generó evoluciones internas diferentes. Esta es un poco la idea. Realmente el franquismo y el salazarismo se mantuvieron durante tanto tiempo, hasta el final de la vida de los respectivos dictadores, fundamentalmente porque se adecuaron bastante bien a el marco internacional donde se inscribían las dictaduras y naturalmente los respectivos países. Su nacimiento se adecuó perfectamente a la época de los fascismos imperantes, a la época en que estaba de moda la crítica y la crisis de los sistemas liberales, de modo que nacieron en un mundo externamente favorable. Después atravesaron ese momento especialmente delicado que fue la Segunda Guerra Mundial con éxito porque coincidieron en no cometer errores de bulto, es decir, supieron mantener la neutralidad, supieron mantenerse en la órbita occidental y supieron no provocar e incluso galantear y flirtear con la peligrosa Alemania en los momentos más importantes del impulso nazi. Una vez que pasó la guerra, a partir del año 45, pues se adecuaron perfectamente a ese marco de la defensa occidental empeñada en la Guerra Fría y, por tanto, la importancia de ambos regímenes para la defensa frente al comunismo, pues hizo que las potencias occidentales, que el mundo occidental le recibiera, si no con los brazos abiertos, al menos con bastante benevolencia. Y esto realmente se mantuvo hasta el final, que coincide con la extinción física de los dos dictadores. Aunque en Portugal hubo, como se sabe, después un gobierno, de Marcelo Caetano, que trató inútilmente de prolongar y de poner al día el llamado Estado Novo. En esa fase larga de las supervivencias, entre el año 45 y el año 74-75, sin embargo, pues el nivel de adecuación al sistema internacional varió. No fue igual en España que en Portugal. Hay un primer periodo en donde la adecuación portuguesa es mucho más completa, mucho más intensa que la adecuación del franquismo. Los orígenes, que no estaban basados en una guerra civil, que no tuvieron, por tanto, esa crueldad terrible de la guerra civil en Portugal, la naturaleza más sosegada, más moderada de la dictadura portuguesa, más institucionalizada, más respaldada con elementos jurídicos, la propia personalidad de Oliveira Salazar, que no era un militar y era un hombre, en general, de formas templadas. El hecho de que Portugal se mantuviera siempre inscrito dentro de la órbita occidental y de el interés de las potencias occidentales, sobre todo de Inglaterra también, aunque con muchas más reservas de los Estados Unidos, la importancia geoestratégica que tenían las Islas Atlánticas, las Azores fundamentalmente en la negociación con el mundo occidental, todo eso hizo que efectivamente Portugal fuera rápidamente indultado, fuera acogido con bastante normalidad, mientras que la España franquista, por razones que no necesito aquí enumerar, porque es un poco a las contrarias a las que acabo de mencionar para el caso del salazarismo, pues producía una reacción estomagante en las democracias occidentales y fue objeto de un cerco político, diplomático, en los años inmediatos al final de la Segunda Guerra Mundial. Portugal, en cambio, no. Portugal fue aceptado en las instituciones internacionales, salvo en la ONU, fue incluido en el Plan Marshall y naturalmente entró como miembro fundador en la OTAN en abril del año 49, uno de los miembros fundadores. España, en cambio, esos años los pasó realmente mal, España y el franquismo, y pudo sobrevivir en cierta forma por la solidaridad ibérica. Ya se ha dicho en alguna ocasión que Salazar y el Portugal de Salazar fueron desde el año 36, desde la Guerra Civil, la gran ventana abierta al exterior, al occidente, hacia las potencias democráticas que tenía el franquismo. El gran ministro de Asuntos Exteriores de Franco, dijo algún historiador portugués. Después, política sustitutoria, Fernando Morán creo que fue el que hizo cristalizar este término, significando la política árabe, la política del mundo iberoamericano, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que salvó al régimen de Franco fue la Guerra Fría. La Guerra Fría que se instala inmediatamente después del 45 y que no tiene retorno. A partir de en el año 50, la España de Franco va entrando, digamos, en la dinámica de la colaboración y del reconocimiento en el marco occidental, los pactos con Estados Unidos del año 53, con el Vaticano, el concordato del propio año 53, y finalmente el año 55 ya es una relativa plenitud de la inserción exterior del régimen de Franco con la aceptación en la ONU, al mismo tiempo y en el mismo paquete negociador en el que entró Portugal, por tanto, el año 55. A partir de ahí entramos en un periodo en donde, al contrario de lo que venía ocurriendo antes, las posiciones relativas de España mejoran y las posiciones portuguesas empeoran claramente. Porque en España hubo una capacidad de adecuarse a los cambios del medio internacional y en Portugal no. Y esto es muy importante. Por tanto, entramos en una segunda fase. En los años 55, 56 y 57 hay unos cambios internacionales de primer orden. Yo quiero recordar que se desencadena una segunda fase de la ola descolonizadora, sobre todo a partir de los años 60, pero incluso ya a finales de los 50. Quiero recordar además que eso va llenando a las instituciones internacionales, la ONU, de representantes pertenecientes al mundo afroasiático, por tanto tiene ese proceso descolonizador que da lugar a la emergencia de un tercer mundo, tiene un respaldo institucional y una cobertura de liturgia internacional fabulosa en la ONU. Las grandes potencias se muestran coincidentes probablemente en lo único en esto, en apoyar la descolonización, y concurren entre ellas para beneficiarse de esos apoyos a los movimientos nacionalistas, y nace Europa, o cristaliza definitivamente ese proceso europeo a partir del año 57 con el Tratado de Roma. Son cambios fundamentales. Ante estos cambios, ¿cómo responde la España de Franco? Razonablemente bien. No sin tensiones internas, entra en ese proceso descolonizador de Marruecos, después de Guinea, solo tardíamente el Sáhara, sin excesivos retrasos respecto a lo que ocurre en el mundo. Incluso esboza una estrategia neutralista que viene a ser algo así como el signo de individualidad internacional que en los años 60 pretende adoptar la política exterior española, fortaleciendo su relación con Iberoamérica, con el mundo árabe. Digamos que como respuesta de autoafirmación frente a los problemas suscitados con los occidentales, Gibraltar con el Reino Unido y el problema de la renegociación del Tratado de Bases con los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, sus posiciones, las del franquismo, eran abiertamente europeístas y candidatas sin reservas a entrar en Europa. Esos mismos años, España asiste a una transformación espectacular. la España de Franco, de carácter económico y social, que de hecho comienza a homologarle seriamente en lo económico, en lo social, en lo cultural, al mundo occidental capitalista, y en comparación con los tiempos de plomo del periodo anterior, pues la vía política discurre hacia una cierta liberalización. Portugal no ocurrió eso, y no ocurrió eso por una cosa, porque Portugal tenía como clave de todas sus aspiraciones internacionales, o más bien de todas sus pretensiones de afirmación nacional en el mundo, el problema del imperio. Nadie podía discutir el imperio. Históricamente no se discutió, y Salazar mucho menos que nadie. Por tanto, el sostener el imperio era fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a la emergencia de ese mundo que cambia, con la descolonización y surgimiento del tercer mundo, la posición portuguesa fue de resistencia. Tuvo que resistir y enfrentarse crónicamente en la ONU, tuvo que resistir y enfrentarse de forma permanente, endémica también, con las diplomacias de los poderes occidentales, la inglesa, la norteamericana, cierta tolerancia y cierta benevolencia de la francesa y de la alemana, pero en general sus socios occidentales repudiaron ese Portugal colonialista, y tuvo que resistirse armadamente a lo largo de una guerra de 13 años, de 61 a 75. Por tanto, la peor de las respuestas a los cambios que se dan en el mundo. El imperio como gran aspiración nacional, pues al mismo tiempo limita la opción europeísta. No podía haber ese europeísmo, ni siquiera económico, tan abierto como en España, cuando el imperio se presentaba como una opción nacional de regambre y de profundidad histórica. Finalmente, la propia dictadura, que había mostrado unos signos de moderación y que había aparecido como más respetable y más sosegada que la española, pues al contrario, invierte el signo de su imagen y comienza a mostrarse con una dureza que, comparativamente digo, con la evolución que sigue España, que es un poco inversa, y con los antecedentes de la propia dictadura salazarista, pues eran llamativos. Después de la campaña Humberto Delgado del año 58, y sobre todo después del comienzo de las guerras coloniales del 61, la policía política se endurece, las persecuciones y, en definitiva, el endurecimiento de la dictadura es manifiesto. Las consecuencias de todo esto, pues la consecuencia de todo esto es muy sencilla. Ante el impasse en que se mete Portugal, como consecuencia de su incapacidad para adecuarse a circunstancias internacionales y de su opción de resistencia, sobreviene la ruptura por la fuerza, es decir, la revolución, que es el modelo que inicia el tránsito hacia la democracia. Mientras que en España, no habiendo ese tipo de elementos que generasen la posibilidad de una ruptura, se pudo producir una ruptura pactada o una transición negociada entre las fuerzas políticas a la muerte de Franco. El final, el comienzo de los tránsitos a la democracia en Portugal y en España son distintos, porque sus adecuaciones respectivas al orden internacional fueron también diferentes, sobre todo en las décadas inmediatamente anteriores. Muchas gracias a todos y hasta una nueva ocasión.